La parashá de esta semana se llama Truma. Truma viene de la palabra elevar. Y es un poco difícil traducirla porque tiene que ver con una ofrenda. ¿Por qué se eleva cuando hay una ofrenda? Bueno, es como si hay algunas cosas hacia abajo y tú elevas una y la elevas. Al mismo tiempo, cuando se da en ofrenda, es una elevación. Está en Éxodo 25:1. Y habló Hashem a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, una trumá, elevación, de todo aquel cuyo corazón se mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario. Así lo haréis. Versículo 8 dice: Vasuli mikdash, veshachanti betoham. La palabra mikdash se tradujo como santuario. Mikdash, kodesh, mikdash, kadash, lekadesh, kadosh, es la misma raíz, mikdash. Y dice veshachanti. Shachanti, Shachan. Hoy en día se habla de Shachen, también antiguamente es una palabra que se usa hoy. Hashachen, el vecino. La palabra Shachan o Shachen tiene que ver con habitar. Por eso se tradujo: para que yo habite entre ellos. De ahí viene la palabra Shechinah. Antiguamente se decía Shechina, hoy en día se dice Shechina. Se quita la E al principio, Shechina. Y es un poco difícil para el latino porque en el mundo latino se aprende a escuchar las vocales. Pero en el hebreo hay que escuchar las consonantes. Shechinta, Shechina, sin la E. Shechina. Shin y luego la Haf aquí abajo. Shachen, Shchina. Shchina es la presencia de Dios, pero no solamente presencia, sino es Él habita, es la habitación de su gloria. Shchina. Veshachanti betoham significa: y yo habitaré, o yo mostraré mi presencia, mostraré mi Shechina, mi presencia palpable, incluso visible. Y dice Betoham, lo cual se tradujo entre ellos, lo cual no es correcto, porque el hebreo no dice entre ellos. Que si hubiera sido entre ellos, hubiera puesto Beinaihem. Pero dice Betoham, que es muy diferente. Betoch significa dentro de. Y Am, al final, significa ellos. Betoham, dentro de ellos. Entonces Hashem está diciendo aquí: me tenéis que dar muchas riquezas. Yo necesito oro. Yo necesito plata. Necesito bronce o cobre. Necesito tela. Telas preciosas. Azul, Es una tela muy costosa, porque se tintaba con un molusco, una gotita de una concha que venía en el mar Mediterráneo, de vez en cuando subía por las orillas y los recogían, y quitaban una pequeña parte y usaban eso y tintaban la lana y se convirtió en azul, color azul. Es el azul que usaba el sumo sacerdote, una ropa entera, y el que se usa en el tzitzit también. Hashem quiere lo más precioso, lo más caro, púrpura, escarlata, lino fino, etc. Yo necesito eso. ¿Por qué? Porque yo quiero morar dentro de vosotros, dentro de ellos, Betoham. Ahora, tenemos un tabernáculo que se construyó de estos materiales, pero Hashem no está interesado tanto en el tabernáculo, está interesado en el pueblo, está interesado en el corazón de las personas, porque es ahí donde quiere vivir. Betoham, lo beineihem, dentro de ellos, no entre ellos. Lo interesante aquí es ver la conexión entre una ofrenda carísima, una ofrenda elevada, de lo más precioso, piedras preciosas incluso, ónice, diamante, berilo, topacio, lo más precioso, y la morada, la shechina de Hashem en el pueblo. Hay una relación entre dar ofrenda y experimentar la shechina de Hashem. Un pueblo que da abundantemente lo más precioso que tiene es un pueblo preparado para ser el portador de la presencia divina. Hay una importante relación entre una cosa y otra. Y Hashem no quiso ninguna ofrenda dada por obligación, ninguna. Si hubiera sido una persona que no tuviese el corazón dispuesto a dar, Hashem dice, yo no quiero eso, porque yo quiero vivir solamente, únicamente en aquellas personas que den con generosidad y con el corazón dispuesto. Vemos una conexión entre corazón aquí, porque aquí habla de corazón, y la Shechina de Hashem, la presencia de Hashem. Está escrito, todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Está hablando de corazones, y ahí es donde él quiere morar. Es decir, tú tienes un corazón dadivoso, si tienes un corazón dadivoso dispuesto a dar lo mejor para servir a Hashem, es un corazón dispuesto donde él puede morar, dentro de tu corazón. El cuerpo de nosotros es un templo. Nuestro ser, no solamente el cuerpo, sino el ser humano es un templo donde Hashem quiere morar. Y el tabernáculo es una figura para mostrar cómo es el ser humano. El arca es el corazón. Dentro del arca está el testimonio. Hablábamos de eso, que dentro del corazón tiene que haber un testimonio de que tú eres hijo o hija de Dios. Si no tienes testimonio en tu corazón, no eres hijo o hija de Dios. Hashem quiere morar dentro de ti. El Espíritu de Hashem quiere tomar tu corazón y habitar. Veshachanti betoham. Uno que habita es uno que tiene cierta influencia, ¿verdad? Si Hashem habita en tu interior, la pregunta es, ¿quién manda dentro de ti? Hay un trono en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. El arca simboliza el trono de Hashem. Está en lo más íntimo del tabernáculo, en el lugar santísimo. El arca es el trono. Es el lugar donde Hashem gobierna
en este mundo. Y hay un trono dentro de tu corazón. ¿Quién se sienta en ese trono? ¿Tú o él? Son cosas muy sencillas, pero muy profundas. ¿Quién manda sobre ti? ¿Tú o él? Él desea habitar, es decir, sentarse en el trono de tu corazón. Y tú tienes que dejarle lugar. Y es una decisión que tú tomas. Y lo puedes tomar todos los días. O más bien, no volver a tomar el trono de tu corazón, sino dejar que Él gobierne dentro de ti. Fuimos creados para servir a Hashem. Fuimos creados para cumplir con sus propósitos. Fuimos creados para ser gobernados por Él. Pero nosotros tenemos un libre albedrío y podemos escoger someternos o no. Él quiere gobernar sobre cada uno de nosotros. Pero Él gobierna solamente de forma concreta, digámoslo así, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le permitamos gobernar en nuestro interior. Y en este caso, Hashem dice, solamente los que tienen corazones dispuestos me interesan. No me interesan las personas que son tacañas, los que no quieren dar con pleno gozo, no me interesa esa ofrenda, porque ahí no, yo no habito en ese corazón. Porque eso es una señal de que ellos son los que están sentados en los tronos de sus propios corazones. Y mientras que yo no pueda estar sentado en el trono de su corazón, yo no quiero sus ofrendas. Porque ellos dan con motivos impuros. Y de eso quiero hablar un poquito ahora. ¿Con qué motivo damos cuando estamos dando dinero en la ofrenda? O dando dinero a otras cosas, que ayudar a los necesitados u otras cosas. Se habla de un rey de Tiro en Ezequiel 28. El rey de Tiro. La primera parte del capítulo habla del príncipe de Tiro. Versículo 2. Y este príncipe era muy exaltado. Él dice, yo soy un dios, pero dice, no, tú no eres más que un hombre, y no Dios, dice Hashem, versículo 2. Ahí vemos que ese es un hombre. Pero luego habla de un rey de Tiro. Parece ser algo más grande. El príncipe de Tiro puede ser el rey físico, y el rey puede ser un espíritu que está por encima de él, un demonio, un ángel. Y parece ser que aquí se está hablando de un ángel, porque lo llama querubín, querub. Vino a mí la palabra de Hashem diciendo, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice Hashem, el Eterno, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahí vemos que era un sumo sacerdote. En un lugar llamado Edén, el huerto de Dios. Algunos rabinos piensan que está hablando de Adam Rishon, el primer Adam. Bueno, no importa tanto quién es, lo importante es ahora qué pasó dentro de este ser tan maravilloso. Yo pienso que está hablando de Hasatán, el ángel que se pervirtió. Y puede hablar también de Adán, el primer hombre. Para mí no hay problema en ver los dos, ¿verdad? Porque los dos cayeron. Y vemos aquí, vamos a ver la causa de su caída. ¿Qué pasó dentro de su corazón? Tú estabas ahí Con toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónix, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector, de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Yo creo que estas piedras de fuego son otros ángeles. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Estuve buscando la palabra iniquidad y tiene que ver con corrupción. El primer pecado fue la corrupción. La primera vez que aparece esta palabra está en Levítico. El 19:15. Levítico 19:15. Es importante cuando aparece una palabra, un término por primera vez en el Tanaj. Si estás estudiando un término, busca dónde aparece por primera vez. Ahí tienes una raíz para entender el término. Y a partir de ahí vas buscando los otros lugares donde aparece el término y te va aclarando cada vez más. Pero tienes que basarte en el primer momento cuando aparece. Es una forma de interpretar. Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces vemos aquí la raíz de este término tiene que ver con juicio, de ser injusto en el juicio, de no ser recto a la hora de medir. También aparece como medida justa, creo que 26. No. Dice: no haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. ¿Ves? O sea, si son 50 centímetros. Si tú estás midiendo tela, por ejemplo, y tienes un bastón, una vara para medir, y en lugar de, cuando son 50 centímetros, vamos a poner un metro. Una persona que quiere comprar 2 metros de tela, y tú tienes una vara que mide 99 centímetros, y tú estás midiendo 2 veces 99, ahí ganas 2 centímetros. Ese es ese tipo de corrupción. Medida justa. O el peso. De eso empezó a pasar aquí con este rey de Tiro. Él fue perfecto hasta que empezó a manipular las medidas. A no ser recto en su forma de conducirse. La iniquidad se halló en ti, así se tradujo aquí en la Biblia de las Américas. Y luego viene algo interesante: a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia. Jamás es la palabra violencia aquí, y es robo con robar con fuerza. Quitar cosas de otros con fuerza. Y dice: a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia. O sea, aquí es una persona que ya empieza a querer para sí mismo y no ser recto en los negocios. Ese es el inicio del pecado. Por eso está escrito, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El comercio, ¿qué es comercio? Es, yo te doy esto y tú me das esto. Eso es comercio, ¿verdad? Si tú eres injusto en el comercio, eres hermano del rey de Tiro. O hijo, seguidor. Si tú dices un precio que no es, estás haciendo lo mismo que él. Ahora, comercio, ¿qué es realmente? Es yo doy para obtener, ¿verdad? Eso es comercio. Esa es la fuente, la raíz del comercio. Entonces vamos a analizar esto y aprender algo de esto. Si yo doy ofrenda a Hashem, ¿con qué motivo estoy dando la ofrenda? Hay muchos comerciantes espirituales. Yo doy para que tú me recibas, que tú me des para recibir. ¿Cuál fue la actitud de los que dieron para el tabernáculo? Yo doy porque Hashem me lo pidió. Yo doy esas piedras de ónice y yo sé que no se van a devolver. No me va a dar oro de vuelta. Yo pierdo esas maderas. Yo pierdo ese oro. Ahora, Hashem dijo que Él va a morar entre nosotros. Él va a morar, poner su Shekhinah en mi corazón. ¿Y qué cerca está eso de yo doy para que su gloria venga? ¿Qué cerca? Hacer negocios con Hashem. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Sabes cómo? Dejar que Él habite en tu corazón. Es la única forma. Tú no puedes tener tu propia vida privadita al lado del servicio de Hashem. Yo sirvo a Hashem el 90% y el 10% para mí. Así no es. Si tú vives así, quizás tienes el 50% para ti y 50% para Hashem. O el 90% para ti y el 10% para Hashem. Yo doy el diezmo y el resto lo hago yo. Yo hago lo que quiero con el resto. ¿No has entendido lo que es el diezmo? El diezmo es todo es tuyo, por eso doy el diezmo. Todo te pertenece. Enséñame a administrar los 90% que me quedan porque soy tu siervo. Soy tu administrador. Soy administrador de tus bienes. Todo lo que existe es tuyo. Por eso en hebreo no existe la palabra tengo. Se dice yeshli, hay para mí. Entonces, si nosotros somos los reyes en el trono de nuestro corazón, vamos a hacer negocios con Dios. Él está allí, yo estoy aquí. Y yo le doy para que Él me dé. Esta es la raíz del pecado. Y es tan fino que a veces no nos damos cuenta. Y estamos entrando en el camino a la corrupción y la perversión y a la violencia y a la muerte. Empieza con eso. ¿Cómo podemos evitar eso? Ceder todo. Entender y poner bien en nuestro corazón que nada de lo que tengo es mío. Nada, absolutamente nada. Soy un administrador, no soy un dueño. Administro el tiempo, administro el dinero, administro las amistades, administro todo lo que tengo,
todo lo que Hashem ha puesto delante de mí para administrar, tengo que ser fiel. Tengo que administrar eso según su propósito, no según mi propio criterio. ¿Cómo uso el dinero? ¿Según lo que yo pienso que debo hacer? ¿Según lo que me guste? ¿O según lo que yo pienso que Él quiere que yo haga? Ahí está la diferencia. Hashem habita en el pueblo cuando ellos tienen esa actitud de corazón. Son de todo corazón para Hashem. A esa gente es la que yo quiero. Y en esa gente yo habito. Y de esa gente yo recibo ofrendas. Y yo manifiesto mi gloria entre esas personas. Porque ellos no están haciendo negocios conmigo. Ellos viven para mí. Ellos son míos. Ellos lo saben. Vamos a leer algunos textos aquí. Y ver que... Bueno, sigamos un poquito más en el 28 aquí, Ezequiel, para terminar esta parte. Dice 28:17. No, podemos ver el contexto. 15. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad, la corrupción, se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, yo te doy para que tú me des. Te llenaste de violencia, robo con coacción, jamás en hebreo. Y pecaste, pecaste es het, aquí la palabra het, fallaste el propósito, erraste el blanco. Y yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios. Y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Sabes cómo se puede evitar ser orgulloso? Enaltecer su corazón. ¿Sabes cómo se evita eso? Sabiendo que todo lo que tengo es de Él, no es mío. Lo he recibido. Y si lo he recibido, ¿por qué me jacto como si no lo hubiera recibido? Como si yo lo hubiera producido. Mis talentos, mi capacidad de pensar, mi capacidad de hacer comercio. ¿De dónde viene? De Hashem. Yo no tengo nada que no sea de Él. Y para evitar enorgullecerse es esa forma de pensar. Que no tengo nada que sea mío. A causa de tu hermosura, tú pensabas que esa hermosura era tuya. Por eso te enalteció tu corazón. Se enalteció tu corazón. Mira qué guapo soy. Mírenme a mí. Tenemos que evitar eso en nuestras comunidades. Especialmente los que están dirigiendo las alabanzas, las canciones. Si quieren promoverse a sí mismos, tienen que bajar y sentarse. No pueden estar ahí. Es para servir a Hashem. No es para llamar la atención de la gente. O que me miren. O que escuchen mi voz, que es tan bonita. La voz que tengo, ¿de dónde viene? Él quiere que yo la use para su gloria. Y si la gente disfruta con esta voz para alabar a Hashem y elevarse espiritualmente, Baruch Hashem. Pero eso no viene de mí, viene de Él. A causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. Corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor te arrojé en tierra. Te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, aquí está la palabra otra vez, corrupción. Por la injusticia de tu comercio, empezaste con medidas no correctas, no eras recto en los comercios, profanaste tus santuarios,
Mikdash, es la misma raíz que Mikdash. Tu santuario, es la misma raíz. La que tenemos en Éxodo. Un santuario, tus santuarios. Profanaste tus santuarios. Yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido. Y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Aprendamos de esta lección. Miremos algunos textos. Mateo 6:24. 6:22 al 24. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. No me gusta esta traducción. Lo que está diciendo el maestro es, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Hay alguno que tiene buen ojo ahí? Sí, es mejor. La Reina Valera dice buen ojo. Textual. Textual también, 22. Buen ojo, muy bueno. Buen ojo, Ein Hatov, significa en hebreo generosidad. Y si no entendemos eso, no vamos a entender al maestro. ¿De qué está hablando? Generosidad. ¿Por qué? Tiene que ver con la báscula. La báscula antigua, ¿sabéis que tenía una aguja en medio y dos pesas así? Y cuando la aguja llegaba a su lugar, el que tenía buen ojo sabía que era la medida correcta. Y cuando uno tenía buen ojo, es decir, es generoso, entonces ponía un poquito más de fruta para que la aguja se inclinara hacia un lado. Eso se llama buen ojo. Y el que tiene mal ojo es el que dice, antes de llegar a la aguja, ya está bien. Es el mal ojo, el que no mira bien. Entonces tiene que ver con generosidad en los negocios, en los comercios. Estamos en lo mismo aquí. Es decir, Yeshua dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es generoso, si eres generoso con los demás, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Es decir, toda tu vida tendrá bendiciones, luz. Pero si tu ojo es malo, si eres tacaño, si eres, no quiero dar totalmente lo que hay que dar, o eres, retienes la truma, cuando Hashem te pide, no tienes ese corazón, tienes un corazón cerrado. Corazón cerrado, mano cerrada. Corazón abierto, mano abierta. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Toda tu vida está mal, porque no eres generoso. Te va a ir mal. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, o sea, la poca generosidad que tienes es con motivos impuros, ¿cuán grande será la oscuridad? Y ahí sigue el texto, está en el mismo contexto. Ahí ves que está hablando de las riquezas. Nadie puede servir a dos señores, porque uno o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Está hablando eso? ¿Quién es el Dios de tu corazón? ¿Quién está en el trono? ¿Las riquezas o Hashem? Otros textos vamos a ver. Lucas 6, versículo 38, dice, dad y os será dado. Aquí tenemos negocios, ¿no? Comercio. ¿Será que nuestro maestro nos enseña a ser comerciantes? Dad y os será dado. Cuando tú das, vas a recibir. Entonces, da para que recibas. ¿Eso es lo que él quiere enseñarnos? ¿Los principios del rey de Tiro? ¿Comercios? No creo. Sí, tenemos que entenderlo de otra forma.
Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con la que midáis, se os volverá a medir.
Es cierto que existen estas leyes de la siembra y la cosecha. Si siembras, vas a cosechar. Algunos pueden utilizar esta ley de forma egoísta. Yo doy para que me dé. Si tú das a los pobres, Hashem ha prometido en su Torah bendecirte económicamente. Y eso funciona. Tú puedes hacer negocio con eso. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón?
Yo no creo que el maestro esté diciendo aquí dar para recibir, sino está diciendo, no te preocupes, si tú das, no vas a perder nada. No tengas miedo de dar, porque si tú tienes esta generosidad, estás preparando un ambiente espiritual alrededor tuyo que te vendrá lo que tú necesites. Así tenemos que entender. Es muy diferente, ¿verdad? Hacer negocios. Yo doy para que me dé. Que yo doy confiando que Hashem me va a suplir. Porque ahora estoy dando algo que podía haber servido para comida o otras cosas que son muy importantes para nuestra familia. Por supuesto, hay que tener sabiduría y usar las cosas correctamente, ¿no? No se puede, no está permitido dar a los pobres y dejar que la familia sufra por no tener. Eso no está permitido. Sin embargo, está escrito, dad y os será dado. Es una ley. Si tú das... Sí. Pero él no dice, dad para que os den. Es muy diferente, ¿ves? Si hubiera tenido un espíritu de comerciante, hubiera dicho, dad para que os den. Pero no dice eso nuestro maestro. Dice, dad y se os dará en su tiempo y en su manera. Así que no tengas miedo cuando tienes generosidad, que Hashem se va a ocupar de tu vida, porque Él ve tu corazón. Y si Él está en tu trono, Él va a ver, Él dice, Él es el que te da fuerza para hacer riquezas.
Deuteronomio 8:18. Mas acuérdate de Hashem, tu Elohim, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Hashem me da fuerzas para hacer riquezas. Así que no tengo que tener temor. Si Él me está pidiendo que yo dé, Él sabrá cómo se me va a devolver para que yo pueda cumplir el propósito y administrar y no tener miedo. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo. Es decir, las personas. Si yo tengo esta actitud de generosidad, Hashem me va a mandar personas generosas. Y de repente me van a dar cosas que no estoy haciendo negocios con esas personas, pero de repente me da. ¿Por qué? Porque he sembrado. Y Hashem ha visto la siembra. Y yo confío en Él. No lo hago para enriquecerme. Lo hago porque le amo. Porque estoy administrando sus bienes y me lo está pidiendo. Entonces Él se ocupa de mí porque yo estoy sirviendo a Dios, no a las riquezas.
Primera de Timoteo 6:18. Podemos empezar en 17. 6:17. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos en este mundo. ¿Qué hay que decir a los ricos de este mundo? ¿Que vendan todo y den a los pobres? No. Eso fue el que se encontró con Yeshua, porque Yeshua le dio una oportunidad tremenda para ser libre de la avaricia. Él necesitaba hacer eso para liberarse.
para mostrar que Hashem es el que está sentado en mi trono, en mi corazón. Este hombre tenía problemas, el que vino con Yeshua, un hombre rico, su Dios era el dinero, y Yeshua le dio la oportunidad de su vida para bajar de ese trono, para dejar que, bueno, para que las riquezas no fueran su Dios en el trono de su corazón. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Pero ese principio no es para todos los ricos. Ese principio es para los ricos que tienen la riqueza como su Dios. Ellos necesitan aprender eso. Pero hay ricos que no tienen la riqueza como su Dios. Así que no juzguemos a los que son ricos en este mundo. ¿Cómo sabes lo que hay en su corazón? Quizás están sirviendo a Hashem. Y Timoteo recibió la orden de decir a los ricos y enseñar a los ricos de este mundo que no sean altaneros, orgullosos, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas pueden desaparecer. Hubo inflaciones en la depresión en los años antes de la Primera Guerra Mundial, y segunda también, había inflación, la quiebra de la bolsa. El dinero perdió su valor. Los que tenían billetes grandes de miles y millones, de repente se volvieron inútiles porque perdió todo su valor. Entonces las riquezas son inciertas. Que no pongan su confianza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, que tengan a Dios en su corazón como el jefe, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Fíjate en esa frase, esa oración. Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. O sea, no hay nada malo en disfrutar de las cosas que Dios me da. Al revés, recibirlas con gozo y alabarle por las buenas cosas que nos da. Está hablando de materiales, cosas materiales. Si Dios te da una cosa buena material, dale gracias y bendícele. Él quiere que disfrutes de eso. Pero hazlo porque tú estás viviendo para Él. No le desconectes a Él. Hazlo con Él y para Él. Lo importante es que no esté en tu corazón el dinero. Y si no tienes al dinero en tu corazón, Hashem te puede dar muchas riquezas. No tiene problema. El problema de Hashem es dar mucha riqueza, porque Él sabe que si yo doy a esta persona mucha riqueza, Él se va a corromper. Él va a dejar de tenerme en su trono, en su corazón. Entonces yo no le doy mucho, porque no sabe administrar bien. Pero si Él sabe que tú vas a tener a Dios como el jefe en tu corazón, Él te puede dar muchas riquezas. Incluso para que tú disfrutes de las riquezas que te dé. Y que des a mucha gente que necesita. Pero Él ve tu corazón. Siempre tiene que ver con el corazón. Siempre. Enséñales que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras. Generosos. Y prontos a compartir. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Qué es un buen fundamento para el futuro? Es una siembra espiritual. No la riqueza material, sino una siembra espiritual que dé fruto. Que cuando yo doy, Hashem va a hacerse cargo de mí. Cuando hay crisis en el mundo, si yo soy generoso, Hashem me va a cuidar. Me va a dar lo que necesito. Así que tu confianza no puede estar en el dinero. Tu confianza tiene que estar en Hashem. Y así tú vas a administrar correctamente el dinero. Y Él te puede dar mucho o poco. Aprende a tener poco y aprende a tener mucho. Como dijo Rabí Shaul, yo he aprendido a vivir en abundancia y a vivir en escasez.
Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Así dice. Está hablando de lo material. Y te digo una cosa, es más fácil vivir con escasez que con riquezas. ¿Por qué? Porque cuando eres rico, cuando tienes muchas posesiones, es fácil malgastar, usarlo mal. Pero cuando tienes poco, buscas dónde está lo más importante y eres un buen administrador. Pero cuando tienes abundancia, a lo mejor estás dando a donde no tenías que dar, porque tú piensas que tú eres el dueño del dinero y no consultas con Hashem en tu corazón. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quieres que realmente yo dé el dinero ahora? Tú eres el jefe, soy el administrador. Entonces es más difícil tener abundancia que tener escasez. Otro texto en Filipenses 4:19. Vamos a ver el contexto también. Aquí hay una ofrenda, 15 podemos leer, no, 14. Bueno, los que están apuntando pido disculpa, 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. O sea, yo tengo aflicción porque no tengo mucho, pero habéis hecho bien en compartir conmigo ahora. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación de las buenas nuevas, después que partí de Macedonia, ninguna comunidad compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, yo no estoy buscando eso en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Vosotros estáis dando dinero a mi trabajo y eso va a dar beneficio en vuestra cuenta celestial, vuestra cuenta espiritual. Hashem os está tomando en cuenta. Y ese fruto es para mí importante. No tanto el dinero que me estéis dando, sino porque me estáis dando, y yo sé que lo estáis dando con buen corazón, y esto va a producir algo muy hermoso en los cielos, y Hashem lo tiene en cuenta. Eso aumenta en vuestra cuenta celestial. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en el Mesías Yeshua. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí vemos el resultado de una dádiva con corazón sincero, un corazón correcto. La comunidad de Filipos daba al Shaliach, al enviado, Rabí Shaul, este dinero. Y él dice, el resultado es que Hashem va a proveer todas vuestras necesidades. O sea, no tengáis miedo. Ahora, esto no es ¿cómo se llama? Comercio. Yo no creo que los de los filipenses estaban pensando, vamos a mandar ahora a ese ministerio de Pablo y así vamos a hacernos ricos. Cuidado con esa actitud. Yo no creo que ellos tenían esa actitud. Eso es malo. Yo creo que hemos hablado de esto aquí antes, ¿verdad? Seguro que sí. Está bien. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades
conforme a sus riquezas en gloria en el Mesías Yeshua. Eso es alto. Los resultados de una dádiva, de un corazón generoso, son espirituales y celestiales. Y ahí tienes un tesoro en los cielos. Y ese tesoro, Hashem te lo da cuando lo necesitas. No es que esté ahí esperando para la resurrección. Eso es algo que yo me he tenido que rectificar en mi forma de pensar. Porque Mashiach dijo, da a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Entonces, automáticamente, como buen cristiano, uno piensa, bueno, cuando muera ya tendrá una recompensa. Pero yo necesito el dinero ahora. Tengo que dar de comer a mi familia. Y entonces, no es que vas a tener la resurrección, sí lo vas a tener, pero no es solo eso, porque lo que hay allí te va a llover cuando lo necesites ahora. Por eso es mejor amontonar ahí arriba, porque en el momento de la necesidad, Hashem te va a poner en la mesa lo que necesitas. Así es como hay que entenderlo. Si tienes un tesoro en los cielos, ese tesoro te va a venir cuando lo necesites. La cuenta bancaria celestial no está cerrada para ti. Tú pide y recibirás. Bendito sea su nombre. Vamos a ver en 2 Corintios 9, es un capítulo entero que habla de dar dinero. Porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos. ¿Sabéis que Rabí Shaul estaba recogiendo dinero de las comunidades en la diáspora para poder abastecer a la comunidad del Mesías en Jerusalén, en toda Judea? Porque estaban viviendo en pobreza, porque había un tiempo de sequía y hambre en la tierra de Israel. Y había un profeta Ágabo que había dicho que iba a pasar. Y cuando escucharon esto por un profeta, ellos empezaron a recoger dinero para ayudar a los necesitados en Jerusalén. Y Pablo estaba viajando por las comunidades de los gentiles para recoger dinero para los santos en Jerusalén. Y de eso está hablando ahora. Conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos, los de Acaya. Pero le he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana en este caso. Imagínate, hemos hablado que habéis recogido dinero, estáis amontonando cada semana en Corinto. Eso es lo estamos diciendo en las otras comunidades. Imagínate que si no lo estáis haciendo, estamos diciendo cosas que no son. Porque empezasteis así, pensábamos que habéis seguido. Por eso os he enviado a estas dos personas, o a estas personas, para que no paréis de hacer lo que habéis estado haciendo. Ellos os van a estimular para seguir este trabajo. A fin de que, como decía, estéis preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza, porque hemos dicho que habéis hecho esto. Y si no estáis haciéndolo, nos avergonzaremos, y vosotros más. Así que creí necesario exhortar a los hermanos, eso significa animar, a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Lo mismo que en Éxodo, ¿verdad? ¿Ves? Corazón dispuesto. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. ¿Comercio o no comercio? Podríamos tomarlo como comercio. Pero si hay un corazón correcto, como vimos antes, no es comercio. Es, yo doy, y yo sé que Hashem me va a dar cuando yo necesite. No es yo doy para que me dé. ¿Ves la diferencia? Yo doy en confianza. Bien, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, toda gracia, gracia material, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Esto es fantástico. Eso puede hacer Dios. ¿Cuándo? Cuando un corazón entregado, un corazón generoso, un corazón que no busca negocio, sino que busca servicio, busca la voluntad de Dios y no busca su propio interés. Entonces Hashem puede hacer que esta gracia abunde para que teniendo siempre todo lo suficiente, en todas las cosas puedas abundar para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿De quién habla? ¿De Hashem o del justo? Habla del justo, no habla de Hashem ahí. Es una cita que habla del justo. El justo es el que esparció, el justo es el que dio a los pobres, y el justo, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Ahí vemos que Hashem quiere que tú seas rico para que tú puedas ser generoso. Antes vimos que Él quiere que disfrutemos de las cosas que nos da, pero eso es una pequeña parte. Él quiere que tengas abundancia para que tú puedas ser generoso con los necesitados. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Liberalidad significa generosidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque estamos recogiendo dinero para los necesitados en Jerusalén. Y cuando nosotros tengamos mucho dinero, ellos van a dar gracias a Dios por esta ofrenda tan generosa vuestra. Produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple la plenitud, perdón, no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Dos cosas. Ellos reciben lo que necesitan, y eso es muy bueno, pero también ellos van a dar gracias a Dios por vosotros, y eso es mejor todavía. Gracias a Dios porque Él es bueno, y gracias a Dios por los que están compartiendo. Por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión de la buena nueva del Mesías. Y por la liberalidad, la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, o sea, ellos van a orar por vosotros, demuestran su anhelo por vosotros. Ellos van a querer conoceros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. El hecho de dar tanto dinero es una gracia. Gracias a Elohim por su don inefable, que es Mashiach, ¿no? Lucas 12:33. Podemos volver atrás. Otra vez disculpa a los que escriben. Podemos leer versículo 22 en adelante. Y dijo a sus discípulos: por esto digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que la ropa. ¿Cuál es el motivo de nuestro esfuerzo en esta vida? ¿Por qué nos esforzamos? Para servir a Dios. Si nosotros hemos entregado nuestro corazón a Hashem para servirle a Él, Él nos va a ayudar a encontrar la manera de tener suplir nuestras necesidades físicas. Nosotros no vivimos para conseguir, nosotros vivimos para servir. Como servimos a Hashem, Él es responsable de nuestro bienestar económico. Las personas de este mundo viven para conseguir. Nosotros vivimos para servir. Y en esa posición de servidores de Dios, Él nos va a suplir de una u otra manera cuando hagamos su voluntad. Y la voluntad de Dios es que tengamos trabajo, que trabajemos, pero no trabajamos para conseguir, trabajamos porque servimos a Dios. Y lo que ganamos con nuestro trabajo es porque estamos sirviendo a Hashem con nuestro trabajo. Y ese dinero es suyo. Y Él nos ha dado para administrarlo. Cuando damos el diezmo estamos diciendo a Dios, todo lo que tengo es tuyo, porque diez simboliza la totalidad. Entonces, con esa actitud del corazón de servicio a Hashem, Él promete, como está escrito aquí, que Él me va a dar lo que necesito. Te digo una cosa, tú vas a tener problemas económicos si no sirves a Dios. Pero cuando sirves a Dios, Él te va a buscar la forma y te va a dar la inteligencia y la astucia y la creatividad para poder conseguir riquezas. Él es el que te da fuerza para conseguir riquezas, está escrito. Pero es porque le estás sirviendo a Él, no porque estás sirviendo las riquezas. ¿Sabes que es mejor servirle a Él? Porque Él no te falla. Las riquezas sí te van a fallar. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan. No tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos, de estos. Y si Dios viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? ¿Sabes? Cuando yo leo eso, al principio pensaba que estaba diciendo, vosotros sois hombres de poca fe. Pero luego me di cuenta, no está diciendo eso. Está diciendo, incluso si tienes poca fe, Dios te va a hacer eso contigo. Qué bueno es nuestro Padre. Hombres de poca fe. Dios te va a vestir, hombre de poca fe. No necesitas mucha fe. Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber. Eso no hay que buscar, pero no hay que ir a comprar, no hay que trabajar. Sí, claro, pero no lo haces por hacer eso, sino porque estás sirviendo a Dios. Tú sirves a Dios 24 horas al día. Cuando duermes, estás sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque necesitas dormir. Necesitas cuidar el cuerpo que te dio para administrar. Todo lo que haces, si Él está en el trono de tu corazón, lo haces para Él. Todo, 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 todo. Estás sirviendo a Dios día y noche. Yo vivo para Él. Yo no sirvo a Dios de vez en cuando. Y tú tampoco. ¿Tú entregaste tu corazón a Hashem? Entonces, día y noche, estás sirviendo. Entonces, no estamos sirviendo, desconectándonos de Hashem para conseguir todas estas cosas. No busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. Ahí tenemos el corazón. Tú buscas su reino, su interés. Y eso no está desconectado con trabajar. Absolutamente no. Él quiere que trabajes. El que no quiere trabajar, que no coma. El que no puede trabajar y quiere, tiene que comer. Hay que ayudarle. Hay que darle de comer. El que no puede trabajar y quiere trabajar. Pero el que no quiere trabajar, que no coma. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran. Un tesoro en los cielos que no se agota. ¿Ves? No se agota. Donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En la obra de Hashem en los cielos? ¿Dónde pones tu dinero? Donde tú pones tu dinero, ahí muestras dónde está tu corazón. Donde tú gastas el dinero, ahí muestras lo que hay en tu corazón. Si gastas el dinero en deleites, tu corazón está ahí. Pero ¿no dijiste antes que hay que disfrutar de las cosas que Hashem nos dio, nos da? Sí, disfrutar con Él, no desconectados de Él. No puedes disfrutar desconectándote de Él. Tú puedes disfrutar cuando Él te da permiso para disfrutar, y lo haces con Él, y dándole alabanzas y gloria porque Él te permite disfrutar. Pero si tú en tu corazón dices, yo quiero eso para mí, sin consultar con Hashem, tu corazón no está entregado al Eterno. Revisemos nuestro corazón, vivamos para Él 100%, y Él se ocupará de nosotros. Y tendremos abundancia para suplir nuestras necesidades y las necesidades de otros que tenemos la responsabilidad de ayudar. El Rabí Hirsch habla de la diferencia entre tzedakah y tzedek y mishpat. Tzedek significa justicia. Tzedakah son las acciones que llegan a la justicia. También se traduce tzedakah como acto de justicia, como también acto de caridad, tzedakah. Y él dice, tzedek es lo que es la meta para este mundo. Él quiere que haya tzedek en el mundo, justicia. Y él ha repartido entre personas, ahí algunos tienen más y otros tienen menos. Y los que tienen más tienen la obligación de ayudar a los que tienen menos, para que haya tzedek en el mundo. Por lo tanto, los que dan de sus riquezas a los que no tienen, están haciendo tzedakah. Están haciendo una acción para producir finalmente tzedek, que es la meta. Que haya justicia en el mundo. Ahí viene la palabra tzedakah. Mishpat es juicio. Y como está escrito, yo he escogido a Abraham, porque él va a mandar a sus hijos a hacer tzedakah y mishpat, un no me acuerdo qué orden es. Juicio y justicia. Mishpat utzdeka. Hashem escogió a Abraham porque tenía la capacidad de mandar a sus hijos y a sus nietos a hacer juicio y justicia. Mishpat utzdeka. Y él dice, la diferencia entre Mishpat y Tzedakah es esta. Mishpat es lo que hace un juez. Es un juicio. El juez solamente puede, vamos a decir, el ladrón quita este dinero, lo quita de fulano y se lo lleva. Viene el juez y dice, tienes que devolver el dinero. El dinero se devolvió para que quede como estaba antes. Eso es Mishpat. No añade ni quita. Devuelve las cosas en su lugar. Eso es lo que tiene, es el trabajo de un juez. Que las cosas se devuelvan a su lugar. Pero Tzedakah va más allá de Mishpat. Mishpat pone las cosas como estaba, pero Tzedakah es cuando este hombre que tenía mucho ayuda a este hombre pobre y se lo da. Eso es Tzedakah. Porque el hombre lo necesita. Es más o menos en síntesis lo que enseña Rabbi Hirsch sobre estos términos. Amemos a Hashem con todo nuestro corazón. Amarás a Hashem con todo tu corazón. Incluyendo también nuestra forma de administrar el dinero. Nuestros bienes. Cuando hay un corazón generoso, Hashem habitará en tu vida. Y tendrás un tesoro en los cielos que te va a suplir lo que necesites cuando lo necesites. Pon tu confianza en Él y Él te cuidará en todo momento.